10:11 en toda la República Argentina. El aparato con Café Tacuba le daba la bienvenida a mi querido amigo Marcelo Metayer, periodista en la ciudad de La Plata, un gran referente del sistema OVNI, al que esta mañana tempranito saludé, el Día Internacional de los OVNIs, deseándole un feliz día. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día.
Hola, buen día, Arnaldo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Acá bien, bien, con bastante frío, pero ustedes más fríos todavía, así que nada, recontra bien, contentos con esta celebración que viene desde hace algunos años recordando la cuestión de los ovnis y el impacto en la cultura contemporánea.
¿Con cuánto amanecieron por ahí?
Un grado bajo cero, nada, un chiste comparado con la zona del sudeste de la provincia.
Bueno, estabas preparando un informe, me contaste. ¿Qué registros tomaste? Hablando en principio de esto, ¿no? De este frío antártico que se instaló sobre el continente.
Y bueno, viste que la primera referencia que tomo siempre yo es Noticias Radio Reflejos. Uh-huh. Así que nada, busqué primero ahí, después hubo nevadas en la zona de Lobería, de Tres Arroyos, bastante. Chapadmalal, Sierra de los Padres, todo el sudeste básicamente de la provincia, es la zona donde más se ha instalado la cuestión, porque viste que parte nieve tiene que darse una serie de cuestiones específicas, solamente el frío, uh-huh. Tiene que haber un punto de humedad y otras cosas, así que nada, agarramos eso y acá siempre esperamos en la zona de La Plata, Buenos Aires, pero es muy raro, viste, que una nevada se da cada varias uh-huh. décadas. Ahí. El año que viene va a ser 20 años de la última nevada.
Claro. En el 2009 fue la nevada grande que alcanzó también a...
No, 2007. 9 de julio de 2007.
Ajá. Ahí en La Plata.
En La Plata, Buenos Aires,
sí. Claro, claro. Bien. Ese sí, acá hizo 15 grados bajo cero ese 9 de julio. Mira, me estaba tratando de acordar la vez pasada ahí. Bueno, vamos al tema. Una efeméride. Los episodios más famosos de la ufología que despiertan el interés de estos fenómenos, en su mayoría todos fenómenos aéreos, no identificados, que bueno, generan debate en la comunidad. Últimamente, Marcelo, se han abierto archivos especiales en relación a esto. Con mayores datos, con mayores precisiones. Contame un poquito, a ver, con el avance de aquellas primeras, no sé si decir, interpretaciones y explicaciones de Fabio Serpa a la fecha, ¿no? Todo lo que hemos avanzado.
Bueno, sí, un montón. Imagínate, estamos hablando de la década del 70, cuando empezó, del 60 en realidad, uh-huh. cuando empezó Fabio Serpa a trabajar. Ahora ha cambiado muchísimo el pensamiento en general de la mayoría de la comunidad ufológica, se ha ido desplazando con respecto a intentar explicaciones sobre lo que representan los ovnis, que ahora, bueno, justamente como vos mencionaste el tema de que la mayoría son fenómenos aéreos, ahora hay otro término que se intenta imponer desde el idioma inglés, que es el UAP, que en español sería como la sigla de fenómenos aéreos no identificados. Ajá. O desconocidos. Pero el UFO o UFO, que sería en español OVNI, sigue teniendo peso y no deja de ser la palabra más importante utilizada. Lo que pasa es que UAP en español sería FANI, que parece el nombre de una chica más que uh-huh. para designar un OVNI. De todos modos, no son todos aéreos, hay una importante masa de reportes de fenómenos subacuáticos, que es muy interesante. Ajá, por ejemplo, frente a la Patagonia, en la década del 60, por lo que es el Golfo Nuevo, por ahí hubo un montón, o en la Antártida también en algún momento uh-huh. se han visto. Están por todos lados, en lugares que son para nosotros tan desconocidos como los cielos, las profundidades del océano también representan un lugar donde se hay muchos misterios.
Yo te justamente en esto que haces referencia sobre el tema del agua como intermediario, yo te conté, creo, al aire, ¿no? justamente una experiencia que tuve cuando trabajaba de guardavidas en Villa Gesell, ahí fines de la década del 70, entre el 75 fue y el 81 aproximadamente, no preciso bien el año, pero que estábamos con una reposera casi medianoche y vimos salir como una pelota de rugby color naranja del agua, a bastante distancia, en un mar muy planchado, era un espejo, y que se trasladaba de derecha al centro del lugar donde salió, hacia la izquierda, volvía, lo hizo en dos o tres oportunidades y de golpe se hundió en el agua y desapareció. No lo vi yo, lo vio cantidad de gente, ¿sí? Y quedaron los testimonios registrados en los diarios El Atlántico de Mar del Plata y también del diario de Villa Gesell de esa época, ¿no? Que no éramos nosotros solos los que lo vimos, sino que fue cantidad de gente, la gente que tenía viviendas o balcones frente a la playa, fue innumerable, era el comentario de la playa, ¿no? Eso y otras experiencias, pero ligado a lo aéreo también, por más que lo vimos salir del agua y meterse en el agua, estaba principalmente vinculado a algo aéreo, algo de volar.
Claro, claro, algo que salió y flotó sobre el agua. Uh-huh. Sí, tal cual. Bueno, la cuestión del agua está vinculada muchas veces con el tema ovni, de, por ejemplo, hay muchos reportes de ovnis parados sobre tanques australianos, o lugares con mucha agua, que hicieron desaparecer grandes masas de agua. Y después hay otros reportes, como el tema ovni es casi infinito en cuanto a la variedad, hay muchos reportes que nos parecen casi absurdos. Yo me parece que ya también lo conté al aire cuando hablamos de estos temas, de un reporte de Bahía Blanca del año 1962,
sí.
Cuando frente a una de las bases militares, no me acuerdo si fue la Espora o alguna de las otras, que vieron un ovni parado sobre el mar que descendía hizo descender una escalerilla. Sí. Y por esa escalerita bajó un ser con un balde de cristal y levantaba agua del mar, y que lo hizo varias veces y volvía con el agua, o al menos eso contaron los asombradísimos testigos. Me quiero imaginar de ver eso.
Ese no es el mismo caso.
Sensación.
Sí, me imagino. Ese no es el mismo caso de los que ametrallaron, ¿no? Que un par de oficiales ametrallaron al objeto, que dispararon.
Eso fue en el año 78 en Bahía Blanca, lo del ametrallamiento. Lo que pasa es que Bahía Blanca, bueno, lo hemos dicho muchas veces, debe ser la zona más caliente de ovnis de la provincia de Buenos Aires, y mirá que donde están ustedes también, pero
claro.
Bahía Blanca tiene algo muy particular, que inclusive para mí hay más ovnis ahí que en la zona de Capilla del Monte, pero bueno, es para otro tema. Pero en Bahía Blanca hubo de todo. Bueno, eso que decís vos, cuando gente que estaba haciendo la colima la mandaron en jeeps para atacar una ovni que había. Bueno, fue el famoso caso de abducción de Dionisio Yanca, también uno de Carlos Díaz en 75. Es innumerable todo lo que ha ocurrido en la zona de Bahía Blanca y aledaños, ¿no? Un poco más al sur también, Villarino. ¿Y? Toda zona muy caliente con el tema ovni.
Marcelo, y de todos estos archivos que han ido descalificando últimamente, ¿cuál es el más impactante que analizaste o sobre cuál te pusiste más en investigación en este caso?
Mirá, hasta ahora hubo tres momentos de desclasificación importantes. Aparecieron muchos videos, unos videos de... hay una especie de ovni que parece... u objeto, lo que fuera, que tiene forma de estrella, que es muy raro, que se ve en la filmación. Después está el famoso ovni tic-tac, como le han llamado desde que apareció esto, que se llama así porque tiene la forma de una pastillita tic-tac,
sí,
fue perseguido por unos cazas estadounidenses. Pero a mí lo que más me llama la atención, lo que más me interesa, o sea, los videos son impactantes, pero si te pones a leer la gran cantidad de archivos PDF que han aparecido con intercambios, por ejemplo, de correos entre Hoover, que era el jefe de la CIA, del FBI, con gente también de alto nivel y cosas, aparecen cosas muy raras, como que, por ejemplo, se especulaba con una posible explicación del origen de los ovnis, por Porque recordemos que cuando todo esto empezó en 1947, en cercanías de esta fecha que estamos ahora, ¿no? Uh-huh. Porque todo empieza el 24 de junio de 1947, en Estados Unidos, cuando un aviador civil ve un grupo de objetos en el aire, que dijo que rebotaban como platitos si uno los tira sobre el agua. Uh-huh. Como una, nosotros hacemos patitos con las piedras, él hizo una analogía con platillos tirados al agua, y apareció la expresión platillos voladores, porque en realidad él había visto unas cosas que parecían boomerang. Uh-huh. ¿No? Pero siempre, eso fue el 24 de junio del 47, y el 2 de julio tuvo lugar el evento de... el principio de lo, del evento de Roswell, del lugar de Nueva México.
De la caída de uno de, bueno, esos aparatos, sí.
Claro, por eso hoy es el día del OVNI. Bueno, y te decía que cuando se empezó a buscar una explicación, porque aparecieron de golpe de la nada, el 24 de junio, una semana después, se habían visto ovnis en todo Estados Unidos, que es donde empezó el fenómeno, prácticamente, uh-huh. Y se empezó a buscar una explicación y se hablaba mucho de armas secretas. La explicación uh-huh. extraterrestre tardó un tiempo en aparecer. Y la cuestión es que en ese diálogo que yo te digo, entre Hoover y otro y otra persona de alto rango, especulaban que solamente dos países en el mundo podían tener la tecnología para desarrollar algo así. Uno era Alemania y el otro era Argentina. Imagínate vos, esa fue una de las cosas que más me sorprendió, para que sorprendió a todo el mundo.
¿En qué año dijiste
eso? Y eso debe ser principio de los 50. Uh-huh. 50, 51. No me acuerdo exactamente la fecha.
¿Y a qué le adjudicaban? Porque, mirá, se me están cruzando las cosas, ¿no? Justamente ayer con el aniversario de la muerte de Perón y sobre una investigación que se hizo en Bariloche, justamente, con una, claro, energía alternativa, ¿no? Un proyecto que después potenciaba a la Argentina como un generador de energía único, ¿no? ¿Tiene que ver justamente con eso también? ¿Eso de que la capacidad industrial y científica de la Argentina estaba por arriba del mundo en esos años del gobierno de Perón?
Y tiene que ver, es un tema espinoso, porque tiene que ver con los científicos alemanes que llegaron a Argentina, entre uh-huh. ellos estaba Richter, que uh-huh. en la zona de Bariloche estuvo trabajando en lo que supuestamente era la fusión nuclear, viste que la energía, exacto, nuclear tradicional
está basada
en la fisión, bueno, la fusión fría, bueno, etcétera. Que después hubo, se demostró que era un fraude, pero por lo menos estaba la idea de trabajar sobre eso, bueno, y fueron las raíces de lo que ahora es el Instituto Balseiro, ¿no? Uh-huh. En la zona. Pero igual, que lo digan desde Estados Unidos también es paradójico y casi un chiste, porque en realidad los principales científicos alemanes terminaron en Estados Unidos, sí, que fueron los que crearon la bomba atómica, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Lo cuenta muy bien la película Oppenheimer, de sí, Christopher Nolan, y bueno. Pero acá también vinieron unos cuantos, y se suponía que inclusive la mirada desde afuera del peronismo también se veía a Argentina como un país pujante, como un país progresista, que progresaba en ciertos sectores, y además medio misterioso, ¿no? Y entonces, claro, parecía como que Argentina podía ser cuna de esto, uh-huh, y no Rusia, que eso es lo llamativo también. Uh-huh. Pero la cuestión es que todos los países al principio lo veían como algo posiblemente agresivo de un país. Pensemos que era época inmediata de posguerra.
Claro.
Uh-huh. Inclusive antes del avistaje de Kenneth Arnold, que era el nombre del piloto, del 24 de junio del 47, ya a fines de la Segunda Guerra Mundial, muchos pilotos de militares hablaban de luces que seguían a los aviones, que no sabían qué eran, y empezaron a llamarlas Foo Fighters, que es, bueno, como la banda de rock. Uh-huh. Eran Foo Fighters, era así como pilotos de fantasmas, ¿no? Que, uh-huh. Y así que bueno, el tema moderno de los ovnis empezó inmediatamente después de la Segunda Guerra.
Me preguntan de Mar del, sí, Plata, si hay algún caso, sí, registrado sobre ovnis en Villa Ventana. ¿Tenés algún dato confirmado que haya analizado, estudiado la Fuerza Aérea y demás?
Ahora que yo recuerde, no, justamente. Justamente ahora no estoy frente a la computadora para chequear, pero que yo recuerde, sin memoria, en la zona...
Sí, por digamos, la zona hace años.
Hay rumores y todo.
Yo llegué en el 87, sí, acá sí. Y todo el mundo hablaba de las luces que veían, que subían, que bajaban, que se metían entre medio de los cerros. Y no era de gente que caminaba, sino que eran luces que viajan a mucha velocidad, gente en el campo que, arando, por ejemplo. Yo tengo uno de esos relatos que estaban arando ahí muy cerca del Cerro Tres Picos, en una estancia acá cercana, y pasó algo volando, brillante, y que se metió entre medio de las quebradas de los cerros, pero en cuestión de segundos. Pero bueno, no hay registros de eso, es simplemente el registro oral, ¿no? Que si no lo podés abastecer con algún otro tipo de documentación, como una foto, un video, se hacen difíciles de poder analizar, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y además el tema OVNI, recordemos que es muy difícil de capturar fotográficamente, porque tenés que tener mucha suerte de que justo estés justo estés con una, y más en las épocas donde estás hablando. Bueno, ahora todo el mundo tiene una cámara fotográfica en el bolsillo, que de todos modos, yo siempre salgo a aclarar, porque la gente dice, no, ahora que hay recontra excelentes celulares, las fotos de OVNI son todas una porquería. Los celulares no están pensados para tomar fotos de algo que está en el cielo.
Y más
que se está moviendo rápidamente.
Y más en obturar con velocidad, justamente.
No, por eso, lógico. Los celulares están pensados para tomar fotos de paisaje y para primeros planos y eso. Uno tendría que estar todo el tiempo con cámaras, una buena longitud focal, con buenas lentes y eso, en el bolsillo, y además estar preparado y mirando el cielo todo el tiempo, etcétera. Es casi imposible. Eso se hace, por ejemplo, de observar el cielo bien previsto, porque con lo que se llaman las vigilias. La gente, los ufólogos, tanto aficionados como profesionales, suelen reunirse en ciertos sitios alejados de la luz de la ciudad para hacer noches de vigilia ovni, y van con telescopios, se llevan un mate, por ahí se hacen un asado, y se reúnen y pasan toda una noche en ciertos puntos calientes. Acá en La Plata se hace mucho, en la zona de Atalaya, de Punta Indio, ¿viste? En la costa, que ahí también hay muchos reportes de ovnis, y bueno, y aprovechan para mirar el cielo, para empezar a descartar cosas, porque si uno se sienta en un lugar así y te pones a mirar el cielo y pasas toda la noche, vas a ver un montón de cosas que se mueven, de los cuales la gran, inmensa, enorme, casi absoluta mayoría son satélites, la Estación Espacial Internacional, qué sé yo, pero también hay cosas que uno no sabe qué son. Por ejemplo,
fenómenos astronómicos, caída de estrellas, que dicen, ¿no? Como vos decís, los satélites, algún pequeño meteorito. Claro. Lo que pasa acá, hay otro tema, y justo mirá, Marcela se mete en la charla preguntando la relación entre los fenimenis ovnis y los anunnakis, que mencionan las culturas.
Bueno, claro, eso ya es un tema larguísimo. A ver, el tema es así. Eso viene ya de algo que son como teorías que se basan en libros antiguos y libros que han aparecido ahora, que hablan de razas extraterrestres que habrían creado el ser humano. En realidad, básicamente son reinterpretaciones de todos los libros religiosos, de la Biblia y todo. Se puede interpretar como que el Dios creador de la Biblia en realidad era un extraterrestre que sembró a la humanidad aquí, la creó con ciertos fines. Bueno, y esto de los Anunnaki, la historia de los Anunnaki y otras razas, como que lucharon por la posesión del sistema solar, y que los seres humanos éramos sobrevivientes de alguna forma. Hay varios libros sobre esto muy interesantes. Hay un autor que se llamó Zacarías Sitges, que escribió varias novelas basadas en esto y varios libros, donde lo cuenta de manera amena esta historia. pero se habla de esto como de hipótesis, en realidad, nada firme, digamos.
Me remonto a Erik von Däniken también, ¿no? Con sus relatos y sus cuentos, sus historias, basadas justamente en civilizaciones antiguas y de la ayuda que tuvieron, de las comparaciones tecnológicas. En su momento, von Däniken, ¿de qué fue? De la década del 70 también, que revolucionó, revolucionó la literatura.
Sí. El primer libro de von Däniken, que en su idioma, en alemán, se llamaba Carrozas de los Dioses, que acá conocimos como Recuerdos del Futuro, es de fines de los 60. Se publicó en español en principios de los 70, claro, pero creo que es del 68 o algo así. Y es fue el primer autor que a nivel masivo, porque no fue el primero, pero fue a nivel popular, el que popularizó la teoría de los antiguos astronautas, ¿no? Ahora tenemos en History Channel, ¿cómo que se llama la serie esta? Alienígenas de la Antigüedad, o algo así que se llama, que desarrollan a lo largo de muchas temporadas todas estas hipótesis, que no dejan de ser hipótesis, y que inclusive muchos arqueólogos siguen mirando con desdén, pero no deja de ser interesante. ¿Y por qué digo que lo mira con desdén? Porque es como que si nosotros decimos que las pirámides las hicieron los extraterrestres, es como que estamos desdeñando de alguna manera, estamos relativizando que los seres humanos las pudieran haber construido. Si decimos que las hicieron, pero en realidad no hay nada probado de cómo se construyeron ni las pirámides ni otros monumentos antiguos. Cada vez se van encontrando ciudades más antiguas, como una que se llama Göbekli Tepe en Turquía, que tiene, no sé, creo que 12.000 años y ya existía una religión organizada. Hay un montón de cosas que no sabemos de nuestro pasado, y si estos seres estarían apareciendo ahora, ¿por qué no podrían haber aparecido en toda la historia de la humanidad, tranquilamente? Así que, bueno, hay que seguir investigando.
Bueno, no te quiero robar más tiempo, te agradezco enormemente. Preparamos acá varios temas vinculados, temas musicales vinculados a sobresaliente, buenísimo, ¿no? Vinculados al Día Internacional del OVNI, y fundamentalmente hice una búsqueda sobre un trabajito que hizo Crónica, donde aparece Patricia Sosa con un relato, ¿no? De un momento que vivió en una de sus expediciones al Uritorco, que realmente es muy llamativa, muy conmocionante, ¿no? Lo que ella describe, y evidentemente, bueno, se le puede dar cierto crédito por tratarse de quien se trata, ¿no? Que no puede salir por ahí a quemarse así, dando detalles tan puntuales de una experiencia que vivió. La tenés esa charla, ¿no?
Sí. Sí, claro. Patricia inclusive vive en San Esteban, que está ahí cerquita de Capilla del Monte, en la zona. Mucha gente se ha ido o tiene casas de veraneo. Hay muchos famosos que les interesa el tema. Porque es un tema que, en el fondo, no sé si viste, yo recomiendo, si no la vieron, la última película de Steven Spielberg, El Día de la Revelación, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, y que te hace ver que, en el fondo, no, por más que sea un problema que venga del espacio, que sea externo a nosotros, no deja de ser un tema humano, profundamente humano, porque todos somos hermanos en el universo, de alguna forma. Entonces, bueno, nada, eso.
Bueno, te mando un abrazo. La película. Te mando un abrazo enorme y gracias, como siempre, Marcelo.
No, por favor, un abrazo grande a vos, a todos los oyentes y a todos los que les interesa esto, porque la verdad que es una búsqueda que es infinita. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Chau, chau. Bueno, muy bien, ahí lo teníamos, desde la ciudad de La Plata, Marcelo Metayer, que es un reconocido periodista, la agencia DIN y de otras, escribe para varias, en varias oportunidades para varios medios, así que, pero es un seguidor de la tarea de Fabio Serpa. ponelo, ¿cuánto duraba? ¿Hasta cuánto dura lo de el relato este de Patricia Sosa? ¿Es muy largo? Y de las cinco canciones argentinas que están vinculadas, los temas que están vinculados justamente a los extraterrestres, si no hacemos la pausa y la escuchamos a continuación, dale. También tenemos música que propuso Carlitos Mandolés y vamos a tratar de estar con todos y a cada rato. Dale, vamos, ya estamos.
Tengo que encontrar la salida. Vengo de una estrella muy cerca del sol y junto con ella.
Una familia equipa su hogar, no busca un producto, busca confianza. En Sacconi Hogar llevamos 3 generaciones equipando los hogares de la comarca, ayudando a cada familia a encontrar eso que necesita para hacer de su casa un lugar mejor. ¿Querés renovar tu hogar? Contamos con planes de financiación propios y hasta 24 cuotas fijas con tarjeta para que elijas el método de pago que mejor se adapta a vos. Visítanos en Torquist y Sierra de la Ventana.